Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 12 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo Cadena COPE con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, Elías Israel, Roberto Palomar, Mónica Marchante, Maldini, Roberto Morales, está Mansilla, está Pedrito Martín, está Rubén Martín también en Cornellà el Prat, con Quique y con Miguelito. Y está Alfredo Relaño, que lleva escuchando el programa desde que empezó y que supongo que ahora ya tiene pues una opinión más madurada sobre todo lo que ha ocurrido en el partido. Le pilló en directo, ya lo pudimos escuchar en tiempo de juego, pero no sé qué tienes que decir ahora, Alfredo.
Pues hombre, estoy de acuerdo, estoy avergonzado como estamos todos y si quieres se me ha quedado muy corto Luzán, me ha parecido mucho más correcto y puesto en sí lo que ha dicho el seleccionador que el presidente, que no parecía tener idea de la dimensión que esto tiene. Yo creo que tiene una dimensión internacional tremenda, estamos hablando efectivamente de 2 millones de personas, una ofensa absolutamente gratuita, sin, digamos que... Esto que se entienda bien, es que ni siquiera el partido lo pedía, que no claro. hubiera sido justificación,
eso es.
Pero te
que
puede no, valer no como rebota explicación.
No había pasado nada,
ni traíamos nada. Ninguna cuita del pasado de nada.
Ni pisaron una bandera de España en nada.
Es una cosa que ha salido de la nada, de repente pitar el himno con rabia y luego eso, que es horroroso, y con la mina ahí dentro, con todos los tal. Bueno, evidentemente hay muchos racistas en España, eso lo sabemos, no lo hemos tratado de disimular mucho tiempo. Yo me acuerdo de cuando éramos chaval, lo que se predicaba, es que en España no éramos racistas, se ponía como ejemplo pues que habíamos mezclado las razas, mientras que los sajones habían exterminado a los indios y que aquí no sé qué, pero es que aquí no había nadie que no fuera de nuestra raza latina, española. No teníamos inmigración. Cuando hemos empezado a tener inmigración, pues ha chirriado, como pasó, se ha visto a las cosas que pasaron en el fútbol inglés mucho tiempo atrás. Allí fueron ellos mismos, digamos, tratando de depurarse. Bueno, pues aquí cuando empieza a haber una aparición muy grande de gente de otros sitios y de otras razas y otras religiones, pues esto ha chirriado. Y hay mucha gente y mucha gente que sin serlo tanto, dominando más eso, pues lo toleran en el asiento al lado. Porque cuando un tío dice mono a un jugador negro, pues rara vez sale uno de al lado que le diga que se calle. Porque a lo mejor ese cobraba de todos los demás que hay alrededor, ¿no? Y lo de ahí ha sido verdaderamente espantoso, con o sin la consideración del Mundial, que encima es un agravante, y efectivamente no me siento ni merecedor, no me extrañaría que nos, ya es tarde quizá, que nos sacaran, pero desde luego lo de poder tener aquí la final, todo eso es un desdoro tremendo para el fútbol español, que es tan ejemplar en otras cosas. Y efectivamente en el fútbol, pues o tenemos más, como has dicho, que a mí me cuesta admitirlo, o se dan las condiciones para que se muestren más. En este país, como en muchos, hay un montón de animales, hay, no sé si es uno por semana más que mata a una mujer. Lo que tenemos, bueno, esa gente también va al fútbol, igual que va al fútbol gente de perfecta cultura, educación y refinamiento. Y ahí se amontonan y salen muchos. El fútbol ha hecho un experimento antropológico aberrante de hace mucho tiempo atrás, que es juntar a los más gamberros de los campos en los fondos, que de ahí ha salido, me temo hoy, por lo que decía Iglesias, me temo que ha salido como siempre el fondo. Es como juntar a los más bárbaros de la ciudad en una misma plaza cada 15 días para que intercambien su brutalidad entre ellos y se animen unos con otros. Y eso ha ido evolucionando poco a poco a esas gradas de animación que supongo que están mal controladas, pero no lo suficiente. Si se grabara de verdad y se viera los que insultan, que de cuando en cuando se hace y se saca lo bueno y se fuera sacando de una manera minuciosa a todos los que hacen el borrico, pues a lo mejor se iba mejorando esto. No estoy con Elías en que no se avanza nada. Eso realmente no es así. Lo de ¿cómo se llamaba?
Wilfred.
Lo de Wilfred en el Bernabéu, eso ahora no pasa, porque además si pasa se corta el partido y efectivamente, como decías, no creo en ese momento la conmoción. Entonces convivíamos con eso con mucha más naturalidad de lo que ahora ocurre. Esto ha cambiado bastante, hay que agradecerle a Vinicius precisamente con todas las contraindicaciones que tiene, porque cuando se acercó en el campo del Valencia y señaló a uno, algo cambió. Además, ese mismo día estaba Lula da Silva con otros jefes de Estado y tal, y estamos en vías de mejorar, pero Pero hoy hemos tenido, hoy ha sido un golem propiamente, no, es que el país a sí mismo terrible.
Es que
terrible.
Es mucha gente. Es que el problema de lo de
mucha
hoy,
gente,
el problema
sí.
de lo de hoy es que el sonido es absolutamente vergonzoso.
Sí, no son seis que hacen, como decías, el mono dirigiéndose al jugador. Ha sido una... Y ahora, claro, esto va a arder por todo el mundo. Hablabais del New York Times, pues no me extraña. Esto va a arder por todo el mundo y esto se viene junto a lo que ya había pasado con Vinicius, que por ser un jugador del Madrid, que suena tanto por el mundo y la condición de jugador que es, ya, y se había explicado mal, a lo mejor en algún sitio... Pues ya estábamos marcados, pues es que esto ha sido una prueba definitiva. Ese país es enorme, para empezar, y como todos, tiene su sentimiento de orgullo patrio. Estamos hablando de 2.000 millones de musulmanes que hay en el mundo. Tenemos un país vecino musulmán, tenemos un jugador en la selección que es musulmán. Hombre, tampoco él se va a ir, es un chico de 18 años que se queda atónito, pero hubiera sido ejemplar una reacción mejor. Yo me figuro que el árbitro, que es búlgaro y sabrá inglés, como todo el mundo, pues no se ha enterado. No, posiblemente ni los jugadores marroquíes ni los jugadores egipcios se han dado cuenta de lo que se estaba gritando.
Ninguno. A lo mejor Hassan, el del Oviedo, que ha salido después, se ha dado cuenta, pero no lo sé. Pero desde luego...
Hubiéramos merecido que el partido no acabara. El partido era para que no hubiera acabado. ¿No? Pero bueno,
yo creo que Lamine hoy ha aprendido una lección. Porque Lamine hoy, cuando enfríe lo que ha pasado, creo que si le vuelve a ocurrir, ojalá que no, y lo normal
se
es que
zanja,
no, que no
lo,
coge y se pira.
Claro. Se zanja, claro.
Pero hoy le ha pillado al hombre que yo le he visto, pero ¿qué, esto qué es? ¿Qué pasa aquí?
Sí,
pero de repente, poco, sí. ¿por qué me atacan? Porque él dice,
te atacan los tuyos.
Claro.
O sea, tú estás acostumbrado o puedes pensar que cuando vas a un campo te pueden decir de todo si no es tu casa. Pero es que estás jugando con tu selección en tu país y resulta que los tuyos están cantando contra tu religión. O sea, es que es inaudito.
Luego lo de Joan García yo lo veo de otra órbita. De la órbita del gamberreo, el forofismo... Con el colega no puedo, no, lo de la pregunta,
la pregunta
del colega, lo que sea, no la puedo mirar con simpatía, pero digamos, ya me parece un problema de otro orden, un problema que se ha dado más veces y tiene que ver además con el resquemor que tiene el españolismo, sufre mucho ante el barcelonismo y piensa, pues no la han llevado, pues estaban españoles, llevan al Barça 5 millones, ya me parece un poco... No te voy a decir perturbado, pero casi demasiado rebuscado. Oye, Joan García no ha ido a la selección todavía, pues porque todavía no estaba tan visto, tan comprobado, porque no apareció, porque tenía 3 porteros buenos. Ahora ya ha descollado tanto, es tan bueno que es raro, es muy raro no tener entre los 3 primeros. Va a ser ahí que hay un complot del seleccionador nacional para no llevarle, para que no le cueste al Barça 5 millones más llevárselo. Eso es un poco chaladura, pero es una chaladura de otro orden, completamente. Y esto lo hemos visto pitar a Piqué, yo vi pitar a Luis Suárez en el Bernabéu, a Di Stéfano le pitaron en el Camp Nou cuando era tal, a Carlos, por cierto, ¿tú te acordarás?
En
Gijón,
en el Molino,
se le pitó mucho,
contra
Brasil, simplemente porque juegan en el Oviedo.
Sí, ¿no? Tal cual.
Bueno, eso forma parte de un gamberreo de otro que tampoco es deseable, y a Morata, tampoco es deseable, pero es de un gamberreo de otro orden, una cosa estrictamente familiar futbolística.
Sí, digamos que es un problema de ámbito local que tenemos que ser capaces de resolver nosotros. El otro es un problema que trasciende todas las fronteras y que nos va a poner muy, muy en la picota.
Y nos define como país.
Total.
Porque ha sido un clamor.
Voy a cerrar el campo, Cornellá, para ver si hay algo que contar desde ahí. Ahora cerramos este asunto. Rubén, Quique, Miguelito, ¿queréis decir algo más desde ahí para cerrar?
Bueno, yo solo quiero decir, Juanma, que ha dicho De La Fuente que esta expresión en el fútbol los violentos la aprovechan, pero que también pasa en el teatro y ha dicho la parada de un autobús. No es verdad. Teatro no tiene este problema.
No, el teatro no pasa.
En el teatro no pasa, en el tenis generalmente no pasa. Entonces yo creo que es que en el fútbol se ha generado un espacio de impunidad en el que llevamos mucho tiempo diagnosticando, pero ya está, el diagnóstico está.
Sí.
Somos.
Hay los fondos y hay decenas de miles de personas también. Hay más posibilidad de agruparse uno en el anonimato de la masa en un sitio así que donde caben 800, ¿no?
Pues si tenemos el diagnóstico, lo que hay que hacer ya es extirpar, curar, tomar una solución.
¿Y qué solución tomaría? Por ejemplo, claro, efectivamente.
Claro.
Por ejemplo, hoy... Si eres, porque yo estoy pensando, si soy Luzán, a lo mejor digo, pues miren, señores, la selección española no volverá a jugar en este estadio mientras yo sea presidente.
No, pero Juanma, pero...
Que digo que es una posibilidad, tiene que tomar decisiones.
Pero si es que es más fácil, yo creo que el capitán de la selección puede hablar con el árbitro y decir, está pasando esto.
No, pero eso no ha pasado, vale, perfecto, eso no ha ocurrido hoy. Digo, ahora, ¿qué haces ahora respecto a lo que ha sucedido hoy? Luzán, por ejemplo, puede aplicar una sanción al campo de Cornellá.
Los organismos internacionales lo que sí pueden hacernos es que un partido oficial de la selección española, donde toque, se juega a puerta cerrada.
Sí, pero se va a quedar en sanción económica, seguro.
Sí, pero es una vergüenza, porque, sí,
claro,
porque...
no resta que sea sonrojante, claro, pero que se va a quedar en sanción económica. Lo único que puede hacer el presidente es castigar a una ciudad, entre comillas lo de castigar, sin volver durante mucho tiempo a la selección por el comportamiento...
A un campo.
Y luego el protocolo ha fallado.
Alfredo, a Barcelona solo vamos a ese estadio.
Sí, solo vamos a ese campo. Entonces... Pero a mí de verdad Luzán se me ha quedado cortísimo. Me parece que no se ha dado cuenta
pero
de lo
yo
que
creo
pasaba.
Que, ¿sabes lo que pasa?
Yo creo que ha querido acallar un poco todo lo que ha pasado.
En plan Gaitas... Aquí hay un fuego. Como yo encima eche un poco de gasolina, sí, todavía la llama se va a ver desde más lejos. Por
bueno, pero podría haber dicho, yo me he sentido avergonzado y miren, prefiero no hablar mucho de esto, pero es que no, se me ha quedado muy... Me ha gustado como ha estado de la Fuente.
Sí, Luis de la Fuente ha sido más categórico. Bueno, sí. Más y luego político, cosa del... que es, Luzán es más político al final, viene de ese perfil, ¿no? Y
se ha expresado de una forma más
política. A ver, ese político tiene que ser contundente.
No, ya verás mañana. Mañana es un día, mañana va a haber muchas reacciones a lo que ha sucedido hoy.
Claro. Y... Envejece mal lo de esta noche. ¿Eh?
Sí, sí,
pero
sí.
Mañana igual Lozano habla en otros términos.
Yo me ratifico en lo de que no hemos avanzado. ¿Eh? Y cuando escuchando vuestros argumentos, muchísimo más. No, es la recaída del alcohólico. Sí, sí,
yo
totalmente.
Creo que sí, Elías. O sea, un
cuando
poco
piensas
sí, antes,
que te antes... estás curando y no te has curado de nada, todo lo contrario. Lo de hoy es...
Yo creo que sí se ha avanzado en cuanto a número. ¿Pero
qué argumentos te hacen pensar así?
Hombre, lo que hemos visto hoy.
Bueno, lo que hemos visto hoy, ¿no? Que decís, no, es que no ha habido... No, es que sí que hemos evolucionado porque se critica más
hemos
que antes.
Elías,
para mí no hemos evolucionado nada.
En cuanto
o sea,
al número,
lo de hoy
sí,
es un
Elías,
episodio de una gravedad absoluta a nivel de país. Ya no es a nivel de... O sea, es a nivel de país. O sea, es una cosa que va a dar la vuelta al mundo y estamos en 2026. Ya no estamos hace años que puede salir de otro contexto. O sea, es la polarización, es llevado al grado extremo. O sea, para mí el episodio de hoy es de lo más bochornoso que he vivido. Yo recuerdo.
Pero yo creo que sí hemos evolucionado en cuanto al número, porque hace 30 años, yo iba a estadio, 30, 35, 40 años, en los que todo el estadio cantaba gritos que hoy serían absolutamente impermisibles.
O sea, sí, pero que hoy ha habido grito unánime y en una competición
internacional. Lo más bochornoso es que ha sido bastante unánime.
No, pero que lo que digo es que el protocolo ha fallado, porque es un grito casi unánime de un estadio y parece que no se ha actuado por protocolo porque no se ha entendido. Es que es inexplicable.
Claro. Yo creo que árbitro no lo ha entendido. No sé
sí,
si
pero es que esa no es una razón
FIFA
válida para que esto no funcione. Porque voy a decir una cosa. Estamos reclamando que siempre tiene que ser el ofendido o el insultado
sí,
el que
ahí
tiene que denunciar.
Ahí tienes toda la razón del mundo.
No hay nadie en la delegación española que esté escuchando eso, le dé vergüenza y le diga al árbitro, oiga, son los míos, pero no son los míos, ¿eh? Porque yo no soy racista, esos no son míos, porque no son de nadie.
Hombre, alguien sí ha habido cuando han puesto en los videomarcadores. Lo que hemos sido es muy laxos.
Lo que se refiere, Rubén, que le estoy entendiendo, es que alguien debió decirle al árbitro, usted no,
está
no lo sabe,
esto.
Pero aquí está ocurriendo algo por lo que hay que cruzar los brazos.
Que no tiene que ser un egipcio que hable español, tenemos que ser nosotros.
Y lo que dice Joseba ya es un momento político, entre comillas, de la federación. Sabiendo el contexto en el que estamos, vamos a reaccionar rápido. Ponemos un tuit, lo ponemos en videomarcadores y nos protegemos nosotros de decir esto
de
no,
mayores consecuencias.
No nos identifica, claro. O sea, es un momento político. Lo que dice Rubén lleva toda la razón, de que alguien dentro del
movimiento
campo...
práctico, sobre lo que
se desmarque de eso.
Miguelito, tú desde la zona de vestuarios, ¿quieres decir algo más? A Lamín no lo habéis visto, ¿no?
Sí, Lamín pasó por detrás de Pedri cuando estaba atendiendo a los medios de comunicación, pero ya te decía que como ha sido sustituido en el descanso, ha salido escopetado del vestuario, incluso a Luzán le hemos preguntado, no ha podido hablar con él al acabar el partido. En lo deportivo simplemente decir que no hay que lamentar ningún tipo de lesión, que hoy ha debutado Barrenechea y Joan García, por fin, el portero del Español que ha hablado en la zona mixta y que aunque ha entrado muy poquito en juego y también ha tenido que escuchar los pitos de la afición o del aficionado españolista cuando estaba en el terreno de juego, esto nos decía hace un rato.
Sí, la verdad que, bueno, una sensación espectacular. Es el sueño que todo niño tiene cuando empieza a jugar al fútbol. Así que sí, muy contento. Y bueno, no sabía si iba a jugar o no. En el descanso me han dicho que empezar a calentar y bueno, ahí ya me he visto más cerca de debutar y por suerte se ha podido dar y muy contento.
Joan, ha habido algunos pitos, luego ha habido otros que te han aplaudido. ¿Cómo has sentido esos momentos? Hoy no tocaba, quizás.
No, bueno, bien. Yo al final estaba súper contento y emocionado por el debut. Sí que ha habido gente que me ha aplaudido, que se lo agradezco mucho y ya está. Pero bueno, súper contento y, y muy contento.
Llevaba tu nombre sonando mucho, no has tenido suerte en las primeras convocatorias de la temporada porque estabas lesionado. Esto te mete de lleno en la pelea del Mundial. Dijo el otro día Unai que eres el portero que más se acerca de la Liga Courtois. No sé qué te parecen estas palabras.
Bueno, os agradezco Unai, además me llevo muy bien con él y con todos los porteros. Bueno, como he dicho antes, creo que queda unos meses para el Mundial. Ahora creo que hay que centrarse en el club, en el Barça, en hacer lo mejor posible. Después, si en verano llega la llamada, pues muy contento.
Pues son las declaraciones de Joan García. Otra de las cosas que nos deja esta concentración es que los cuatro porteros son buenos chavales y entre ellos tienen una relación súper deportiva y súper buena.
Eso es
sana,
fundamental, ¿eh? Eso
súper fundamental. Sana, o sea, da gusto. Yo el otro día, Unai, me enamoró en la entrevista con Joseba. Joan es un chaval fantástico, sí. Remiro, por supuesto, también, y Raya parece que también, con lo cual es que podemos estar tranquilos. Vaya quien vaya, son gente que hace grupo y que están fantásticamente en la selección española.
Me parece claro que el número uno sigue siendo Unai Simón, número dos es Raya, y ahora la gran pregunta
es el tres,
¿quién es el número tres?
¿Qué pasa el tres?
Pues yo creo que es lo que pase de aquí a final de temporada. Será el que vaya, el que mejor esté en estos dos meses que quedan de temporada. Y te digo una cosa, tampoco es tan importante. O sea, quiero decir que a ver si ahora el Mundial se va a decidir por el tercer portero.
Si Joan García, por ejemplo, va como Zamora de la Liga, pues es un punto a su favor.
Sí,
evidentemente.
Sí. Miguelito, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias. Quique, supongo que apenado con todo lo que ha pasado esta noche, que vaya la selección y que ocurra esto en el campo del Español.
Esta noche y la otra y la de más allá y las botellas a los jugadores del Barça y los gritos a Iñaki Williams hace unos años y ahora dentro de 15 días el Levante va a venir aquí, media grada estará cerrada pues por una especie de agua que le cayó a Díaz de Mera el otro día. Aquí pasan cosas feas, el Español no gana nunca, es un estadio que ya no apetece ni venir. Pero bueno, aquí estamos.
Gracias, Quique. Un abrazo.
Y fuerte, chao.
Rubén, ¿algo más desde allí?
Nada más. Un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana. Vaya noche. No hemos dicho nada del partido, porque es que del partido hay muy poco...
Es que se te quitan un poco las ganas de hablar del partido.
Sí. Y la verdad que el partido ha sido, el primer tiempo ha sido muy flojo de España. Yo me ha quedado claro que los suplentes, porque eran suplentes, si lo son es por algo.
Elías estaba mosqueado por el hecho de que haya hecho 10 cambios.
Yo estoy mosqueado con Luis de la Fuente, al que admiro muchísimo, pero que hacer 10 cambios en el partido previo al Mundial es estar pensando en los clubes y no en la selección.
Correcto.
O sea, sí.
Totalmente.
Es clarísimo.
Él lo justifica como, porque yo esto lo he hablado directamente con alguna vez. A mí esto que lo hacen de hace mucho tiempo los seleccionadores, dos partidos porque creen todos. Que si el grupo, que si que estén todos, que eso también es importante, cuando llevas a uno y no juega se amarga, tal, bueno. A mí no me termina de parecer serio. Me parece que lo serio es buscar un equipo y compenetrarlo lo más posible. Siempre te van a faltar jugadores o manejas opciones, pero eso de voltearlo de un día a otro y encima... dentro del segundo partido, volverlo a voltear, pues no me convence.
Es que hemos visto otra selección que no era España, porque es que no era ni el plan B, porque había muchos jugadores que estaban disputando casi sus primeros minutos con la selección, algunos como Barrene sus primeros minutos, te faltan suplentes que cuando salen incluso suben el nivel, recordamos el papel de Mikel Merino o este de perfil de futbolistas que se han ganado todo en la selección, y la primera parte era ver una selección que no era España. La segunda nos hemos acercado más a lo que somos. Yo creo que hemos merecido ganar incluso porque el mejor de partido ha sido el portero rival. Pero ha sido un partido en el que yo coincido con Elías. Si estamos pidiendo todo el rato respeto, los que tanto queremos a la selección, respeto al entorno selección y demás, lo primero que hay que hacer nosotros es pensar en lo que más te interesa. Claro. Y no creo que lo que más le interesa a España hoy es probar un once que jamás...
Volviendo a lo que hablábamos ayer de cómo se ve con desdén estas pausas, pues es que esto contribuye a que se vean con desdén. Y de vamos a ver, se está jugando en la segunda división sin jugadores. Hemos parado la liga y tal, y luego para esto.
Yo es que voy más allá. A mí me parece poco serio que en un partido de fútbol pueda haber 11 cambios o 10 cambios, por mucho que sea amistoso. Sí. Es que eso deja de ser un partido.
Sí.
Deja de ser un partido de fútbol, porque ya el tema físico pasa a un segundo plano. O sea, si el fútbol, ya con la pandemia empezaba a haber más cambios, eran 3 cambios, ¿os acordáis?
Ahora son 5, si hay un golpe en la cabeza se puede hacer otro más, en la prórroga se puede hacer otro más.
Claro, que al final un partido de fútbol con 7 cambios es que es otro deporte, prácticamente, sinceramente.
Es que además técnicamente o tácticamente la primera parte ha sido un galimatías. Galimatías difícil.
Sí, claro,
de
porque al final es un doble pivote.
Había gente que no estaba en su puesto. O sea, no había medio centro.
Es que te falta Zubimendi y no pones a Rodri. Eso ya es un ejemplo de que no estás pensando en lo deportivo. En España. No estás pensando en España.
Ha jugado Carlos Soler, que no es su puesto ni mucho menos, que juega mucho más adelantado. Fornals también estaba mucho más retrasado de lo que es habitual. Entonces, con Dani Olmo, no se sabía muy bien a cómo tenían que jugar. Y yo creo que ahí estaban despistados.
Y que les hace una faena a ese tipo de jugadores que son los que realmente se están jugando las habichuelas. Sobre todo cuando ayer se equivoca en rueda de prensa y dice que hay 22 plazas que ya están casi concedidas. No sé, supone que todavía hay gente que se puede ganar ese puesto.
Y luego me voy al lado inverso también. O sea, solo repetía un jugador en el equipo titular y fijaros en el momento en el que estamos de querer mucha gente muy poco a la selección y muy mucho a sus clubes, que se estaba criticando que Lamine Yamal fuese el único que repetía. O sea, ya es que no tiene ni derecho a poner a un jugador y hacerle repetir. Imagino que muchos de los que inician esa campaña en redes sociales de crítica al seleccionador por poner a Lamine Yamal son los mismos que insistían durante meses que Joan García tenía que ir a la selección. ¿En qué quedamos?
Es que este es un país muy especial. Este es un país en el que
bueno, pero el portero se cansa menos, digamos. El portero se cansa menos.
Hay países en los que sería impensable esto, en Sudamérica fundamentalmente, que aman a la selección, y hay que reconocer que en España la gente es más de los clubes que de la selección.
Sí.
Alfredo, tú sabes, tú has sido director de,
sí, algo
de
la cambió.
Y sabes que y se veían más periódicos con una portada de club que de la selección.
Hombre, cuando la selección llegó salvo un mundial en las semifinales. Vamos,
fíjate,
una victoria del Madrid en la Copa de Europa vendía más que una victoria de la selección en la fase de grupo de, mira, Elías también lo sabe, que es un peligro el partido, que en la fase de grupo de un mundial, de una Eurocopa.
Vendimos más con la séptima del Real Madrid que con el mundial de España, se vendió más.
Pues eso sí que pensaba yo.
Eso sí que es una pasada.
Pero también eso era peor tiempo atrás, cuando era chaval, veíamos la selección por el equipo. Si no lo metía Mancio, estabas contento. Y si lo metía adelante, te fastidiaba. Y si se perdía porque había fallado un penalti uno del otro equipo, te alegrabas. Eso era así. Eso era así en los años 60-70 todavía, ¿no? Que además todo eran berrinches.
A Ferran le veo ofuscado. O sea, está atravesando un momento de la temporada muy difícil para él, ¿eh? En el Barça, pero también le he visto hoy mal.
Lo que pasa es que,
hoy tiene la coartada de estar mal rodeado. O sea, que en el Barça.
Yo creí que esta temporada iba a ir muy bien. Empezó porque muy bien. Mucho tiempo por la administración de Lewandowski, ¿no? Pero no.
Lo que pasa es que no peligra su puesto en el Mundial, porque es que Morata no va a estar. No. Samu se ha lesionado. Tampoco España tiene delantero. O sea, Morata, por muy mal que esté, en el Mundial va a estar, ¿eh?
¿Quién? Ferran. Sí, va a ir al Mundial. Pero vamos, os voy a decir una cosa. Es que Oyarzabal es ahora mismo inamovible. Oyarzabal es el jugador de los más importantes de la selección, vamos, sin ninguna duda.
Es uno de los jugadores franquicia ahora mismo de España.
Sí, vamos, que se le echa mucho de menos cuando no está. Oye, Mansilla, ¿estás viendo un partido? ¿Quién está jugando ahora?
Está jugando la República Democrática del Congo contra Jamaica. En Jalisco están empatando a cero. De aquí va a salir una de las plazas que quedan todavía pendientes para el Mundial, y la otra va a salir de un partido que se va a jugar a las 5 de la mañana entre Irak y Bolivia.
Irak y Bolivia,
¿quedáis? 0-0 antes.
¿Os quedáis? ¿Es a las 5 de la mañana?
A las 5 se juega, así.
¿Y esto quién lo da? ¿Quién lo televisa?
Esto lo está dando Dazón.
Tele Maldini.
No, en Dazón lo está dando Dazón.
No, pero digo el Irak-Bolivia.
También lo da la Dazón, supongo.
¿Ah, sí, eh?
Los dos. Sí.
Vale.
Sí.
Vale. De la repesca, ahora hablaremos de Italia y de todo eso, que es un tema increíble.
Drama. Tiene un buen lío. Estoy viendo la rueda de prensa de Italia, que la están dando el presidente de la federación, con Gattuso y
Buffon.
Y con Buffon sentados los tres. Gattuso, la cara de Gattuso es un poema. Yo me imagino que hoy Luis de la Fuente y el presidente de nuestra federación están pasando por ese trago. Le falta llorar a Gattuso.
Oye, sí, por cierto, antes hablábamos en la redacción, están todas las grandes figuras de la última gran Italia metidas en el cuerpo técnico, ¿eh? Todos están ahí.
Esos dos jugadores, sí. Buffon y Gattuso, fueron la final
y Bonucci, y Chiellini.
Los
estandartes.
Ha jugado 6 partidos en los mundiales. Ha ganado 1. Y cuando lleguemos a 2030... En 24 años habrá jugado 6 partidos y ha ganado 1.
El último fue el del mordisco, ¿no? De Luis Suárez.
Es que fíjate, Italia gana el Mundial de Alemania en 2006 y ya los dos siguientes se queda fuera en la fase de grupos y los tres siguientes no va.
Claro,
o sea, es increíble.
Dijo Nesta que su hijo no ha visto a Italia en un mundial porque en el 10 y en el 14 era demasiado joven, nació en 2008 y que no se cree todavía que su padre sea campeón del mundo porque ni siquiera les ha visto jugar.
Y te voy a decir una cosa, viendo el partido de hoy, viendo el partido del otro día, Italia está fuera del mundial, pero con todo el merecimiento del mundo. Sí, es horroroso.
Tal cual. Horroroso. Todo empezó con los dos partidos con Noruega. Sí,
tampoco
los
jugadores años. Ya, Maldini, ¿no? No da jugadores. No, hemos visto jugadores. Desde que yo era chaval, he visto en Italia grandiosos jugadores y ahora no los hay.
Hace un desplome inesperado.
Selección de sobra para ganar el partido de hoy.
Hace pocas Eurocopas Italia tenía un renacer brutal.
Lo que vas a decir, Mónica, es totalmente cierto.
Sí, que coincide con el mejor momento del deporte italiano, que no sea fútbol. O sea, es que es muy, muy curioso.
Mira el tenis cómo está. En París 2024, 40 medallas olímpicas. Yo no me gustaría nosotros ganarlas.
Pero yo creo que Italia siempre ha estado muy fuerte a este nivel en deporte.
Eli,
tiene una cultura y una tradición que solo hay que ver los medios italianos.
En números, en atletismo, en deportes de invierno, en los Juegos Olímpicos, en tenis ya ni te cuento, evidentemente. O sea, no hay color a cómo está el deporte italiano, a excepción del
fútbol. Pero siempre han sido mucho mejores que los... Yo desde chaval lo comparo por eso en los medalleros olímpicos y porque era referente. Si estos son de nuestra
Pero mucho esgrima, mucho tal, era otra cosa. Ahora ya es cualquier deporte, salvo el fútbol. Que te digo una cosa.
El ciclismo están flojos también, ¿eh?
Sí, pues eso. El 90% del país cambiaría todo lo demás por el fútbol.
Ahora, increíblemente, han ganado una Eurocopa no hace mucho, en 2021.
Es verdad. Es una cosa increíble. Camino, es una cosa muy rara.
Si lo que decía,
Alfredo Relaño, te mandamos un abrazo, que disfrutes de las vacaciones. Gracias, hasta luego. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
¿Qué consecuencias hubiera tenido para España si Egipto, a consecuencia de los cánticos, se hubiera retirado? Que por otro lado es lo que debería haber hecho. ¡Qué despropósito! Esto, Juanma, lo debe investigar la policía. Estoy seguro de que todo estaba más que organizado. Que empiecen por las redes sociales. Ojalá nos quiten la final del Mundial, ojalá, es lo que merecemos. Y eso de que España no es un país racista es mentira, por supuesto que lo somos y bastante. Recuerdo silbidos al himno inglés en el Bernabéu. Esos silbidos no eran por racismo, eran por falta de educación y de valores. Los valores se han perdido por completo, como queda demostrado también en las finales de la Copa del Rey. Pero ¿cómo le vamos a pedir a la gente educación y respeto cuando nuestros representantes, que deberían dar ejemplo, solamente se mueven con insultos graves? Y por último, un oyente decía que el periodista que ha preguntado de La Fuente es un ejemplo de nuestra sociedad. Se creen que las personas son de su propiedad porque juegan en su equipo y si se van son traidores. Tenemos un problema de educación gigantesco y estamos lejos de tocar techo en nuestra involución como sociedad.
Ha sido fuerte ese momento de la rueda de prensa con de La Fuente, ¿eh? Una cosa... Yo hacía tiempo que no veía... quitando radios locales o equipos más pequeños que a lo mejor tienen pues eso, una disputa con el periodista de la ciudad y tal, no sé qué, no cuánto. Pero a un seleccionador... por un tema en el que dices tú, bueno, oye, el seleccionador...
Es que no ha sido una pregunta, ha sido un tomahawk.
No, pero
ha sido fuerte y ha sido básicamente injusto.
No, claro, tú, no, pero sobre todo, es que para decir, vamos a ver, yo soy seleccionador, convoco cuando quiero y pongo a los jugadores cuando me da la gana. No estoy pendiente de las cláusulas de rescisión de los jugadores.
Ha estado muy tranquilo de la
Muy tranquilo. Y yo creo que ha sido inteligente diciendo, mira, con la pregunta ya queda clara. Si es que ya escuchándote, es que vale más. Lo digo con todo el respeto para el compañero, pero vamos, es que a mí me alucino.
La última de La Fuente con un periodista fue con Maroto, con Joaquín, pero no se acercó ni a esto, vamos. Pero sí fue el único rifirrafe que hemos visto así, alguno con Burgos y sobre todo con Maroto.
Sí.
Pero no se acercaba ni...
Sí.
10% de esto.
Uf, vaya noche. Oye, ¿os dais cuenta cómo no nos podemos ir en Semana Santa? ¿Os dais cuenta? Es que, mira que os lo digo, que estáis empeñados. No, dejamos de hacer el programa, nos vamos de vacaciones y tal. Que no se puede dejar de hacer la radio nunca. Hay que estar aquí porque por lo que pueda pasar, siempre puede pasar algo. Siempre puede pasar algo. Y venga que no vengamos. Menos mal que estoy yo aquí. Menos mal que tengo lo que hay que tener para sostener esto.
Sacrificio. Si no, ¿de qué? ¿No?
¿De qué? ¿Qué sería esto?
De hecho, mañana hay que venir incluso.
¿Cómo va el Congo Jamaica, Mansilla?
Pues empate a cero en el minuto 81 de juego ya. En Jalisco. En Jalisco. Quedan 9 minutos para que acabe el encuentro y no es capaz el Congo de ganar un partido que yo pensaba que lo iba a solucionar antes.
Jalisco. Me tengo muchas ganas de conocer Jalisco.
Está el campo bastante... Está casi lleno. Casi. Es impresionante.
Sí, pero les ha costado mucho llenarlo. No sé si no habrán abierto puertas, Maldini.
Pues sí, hombre. Es que para un Congo Jamaica en México...
Como Jamaica en México, si lo llenan,
si no la regalan,
tiene mérito.
Claro.
12 y 40, hora menos en Canarias. Sigue esta gran noche de radio en El Partidazo.
Los mejores momentos de la radio cuando tú quieras.
Todo el contenido de El Partidazo de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Busca Partidazo COPE y suscríbete.
Tú, si quieres preguntar si 17 millones son un buen regalo de madre...
Pregunta, pero piensa que es raro que a alguien no le vaya a gustar, a menos que no los tenga ya. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El catálogo de Obramat tiene más de 20.000 productos, pero para nosotros son más de 20.000 historias, como la de ese cemento que ayudó a construir el patio de Pedro, o la de esas placas de yeso que aislaron de la humedad la casa de los Fernández. Y para seguir construyendo historias, ya disponible el catálogo 2026. Consíguelo en tu almacén. 20 años construyendo juntos. Obramat.